Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Bueno, con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 14 y versículos 1 en adelante. Pero antes de recordar lo que vimos la semana pasada e introducir lo que veremos hoy, les quiero pedir la tarea de la semana pasada. No sé si recuerden, pero les pedí memorizar los primeros 14 libros de la Biblia. Entonces, recítenlos conmigo si los memorizaron. ¿Listos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes y Primero y Segundo de Crónicas. Muy bien, ¿cómo les fue? Ahora les doy la tarea para el lunes que sigue. Quiero que recuerden estos 14 libros y memoricen los siguientes 14. Entonces tendrán que memorizar de Génesis hasta el libro de Oseas, ¿sale? Muy bien, regresamos a Marcos y la vez pasada vimos a Jesús hablar de cosas futuras. Habló de un hombre terrible que la Biblia nombra el anticristo, y este hombre perseguirá al pueblo de Dios por 7 años. Después de esos 7 años de tribulación, Dios regresará por segunda vez, pero con juicio. Y Jesús nos dice que el punto de saber el futuro no es para evitarlo, ni para temerlo, sino para estar listos para ese juicio. Y como ya saben, la única manera de enfrentar nuestro juicio futuro es escondernos en Jesús y dejar que Él resuelva nuestro pecado y nuestra culpa. Y ahora sí, entramos a Marcos capítulo 14, en donde veremos cómo exactamente resolvió Jesús nuestro pecado. Miren conmigo versículos 1 en adelante, que dicen: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Muy bien, como pueden ver, estamos en la última semana de la vida de Jesús antes de su muerte en la cruz. Y en este versículo de Marcos 14, versículo 1, vemos que faltaban 2 días para la Pascua, que en el año 33 cayó en viernes. Entonces, en este versículo estamos en el día miércoles. Faltaban 2 días. Es el miércoles de la pasión de Jesucristo. Además, Marcos nos explica que la fiesta de los panes sin levadura comenzaba ese mismo día de la Pascua, o sea, el viernes, cuando murió Jesús. Y bueno, les recuerdo que esta semana la llamamos la Semana Santa, y nosotros la celebramos desde que Jesús, el Hijo de Dios, murió y resucitó en el primer siglo. Pero deben saber que los judíos habían celebrado esa semana por más de 1500 años antes de Jesús, y esa semana se llama la Pascua. Y la palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesach, que en español significa pasar. Y eso mismo lo puedes ver en la historia verídica y bíblica de cuándo fue la primera Pascua. Si quieren acompañarme, pongan su dedo ahí en Marcos 14 y vayan conmigo a Éxodo capítulo 12 y versículos 1 al 15. Y si todavía no se sienten con la confianza de buscar al segundo libro de la Biblia, que es Éxodo, no se preocupen, solo escuchen y disfrútenlo mientras se los leo. ¿Listos? Dice Éxodo capítulo 12 y versículo 1 así: en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero. según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y bueno, les menciono que en unos versículos más Dios va a explicar por qué debían poner la sangre del cordero sobre los dos postes y el dintel de la puerta de entrada de cada casa. Pero ahorita llegamos ahí. Mientras, sigamos en versículo 8, que dice: comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Si ven esa palabra Pascua, es primera vez en la Biblia que se menciona esta fiesta. Bueno, sigamos en versículo 12, que dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerán panes sin levadura. Muy bien, ahora han leído la historia de la Pascua y el trasfondo de por qué los judíos celebran esa fiesta 3,500 años después de que Israel salió de la esclavitud en Egipto. Esa noche Dios iba a herir a todo hijo primogénito de toda casa en Egipto, un evento que causaría que el faraón o el rey de Egipto despidiera a los judíos de su tierra. El día siguiente, más de 2 millones de judíos salieron de Egipto en rumbo a lo que hoy en día conocemos como la tierra de Israel. Porque su salida iba a ser repentina, debían hacer pan sin levadura, como tipo tortilla, ya que no habría tiempo de que creciera la masa. Además, cada judío debía poner la sangre del cordero que mataron sobre la puerta de su casa para mostrar que estaban confiando en el plan de Dios, que la sangre del cordero cubría sus pecados y los protegía de juicio. Si Dios pasaba por su casa y encontraba la sangre en la puerta, pasaría esa casa sin juicio. Y por eso se llama la fiesta de la Pascua, porque Dios pasó sobre sus casas sin juicio. Eso celebran hasta hoy, y eso celebrarían Jesús y sus discípulos en 2 días, el jueves en la noche de la Semana Santa. Bueno, regresando entonces a Marcos capítulo 14, versículo 1, leemos otra vez esto. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Pero decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Bueno, ahora sí se calienta la cosa. Después de 3 años de ministerio, sanando enfermos, sacando demonios, perdonando pecados, haciendo milagros divinos y enseñando palabras divinas verdaderas, los líderes religiosos están listos para erradicar a Jesús. Y tal vez tú te estés haciendo la misma pregunta que yo. Si todo lo que Jesús hizo era maravilloso, ¿qué posible razón causaría a los líderes religiosos querer matar a Jesús? Pues estas son sus razones. Número uno, no querían problemas con el Imperio Romano, y ya que Jesús se había declarado ser Dios y Rey sin permiso del emperador romano, pues los romanos estarían investigándolos. Dos, no querían problemas con Dios por las supuestas herejías de Jesús. Y tres, no les gustó perder la popularidad entre los judíos. Y cuatro, no les gustaba que Jesús exponía su insinceridad y falsedad religioso. Pues odiaron la luz y querían erradicarlo. Pero como explica el texto, tuvieron que tener mucho cuidado en cómo lo lograrían, ya que uno de sus problemas era que la gente amaba tanto a Jesús. Si se hacía un tumulto, llegarían los soldados romanos y los líderes judíos se meterían en problemas legales. ¿Cómo le harían? Siempre había gente alrededor de Jesús. Tendrían que encontrar un tiempo y un lugar donde no hubiera nadie presente. Pero sus 12 discípulos de Jesús siempre estaban con él y seguramente lo protegerían. Pues de esto se trata los siguientes versículos. Sigan conmigo en versículo 3, que dice: estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Bien, si recuerdan, por ser la semana de Pascua, Jerusalén estaba llena de gente y no había dónde quedarse. Por lo tanto, Jesús y sus discípulos se estaban quedando en Betania, un pueblo 3 kilómetros al este de Jerusalén. Este día, Simón el leproso invitó a Jesús a su casa a comer. Ahora, ¿por qué se llama Simón el leproso? Pues no sé si recuerden, pero en Marcos capítulo 1 vimos a Jesús sanar a un leproso y vimos que la lepra es una infección grave, bacteriana, que afecta a los nervios y era incurable en el primer siglo. O sea que todos los infectados morían de esa infección. Y era muy contagioso. Entonces, al llamarle a este señor Simón el leproso, sería como si hoy dijéramos: mira, ahí va Carlos el bacteriano, que se está muriendo de esa horrible bacteria contagiosa. Pues, ¿quién quisiera convivir con Carlos, verdad? Nadie. Entonces, probablemente este Simón el leproso tenía este apodo porque había estado enfermo de lepra, pero Jesús lo había sanado y por eso lo invita a su casa en agradecimiento por haberlo sanado. Y bueno, aunque ya no tenía lepra, se le pegó el apodo, por eso le llaman Simón el leproso. Y en esta comida encontramos que había una mujer presente con un frasco de perfume muy costoso. Esta mujer es María, la hermana de Lázaro, como pueden verificar en el Evangelio de Juan capítulo 12 y versículos 1 al 6, por si quieren escribir la cita y buscarla después. Veamos cuánto valía este frasco que rompió y que usó por completo, y también cómo reaccionan los discípulos de Jesús en versículo 4, que dice: pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres, y la reprendían. Ahora, tal vez no te ayude mucho saber que el frasco de perfume valía 300 denarios. Entonces, déjenme hacerles la conversión. Un denario era lo que uno en general podría ganar en un día de trabajo en el primer siglo. Entonces, 300 denarios llega a casi lo que uno podría ganar en todo un año. Y pues, por eso puedes imaginar por qué los discípulos estaban disgustos con el hecho de que se gastó tanto dinero solo para ponerle perfume sobre Jesús. Imagínense ustedes todo lo que ganaron el año pasado, lo juntan, van a la plaza comercial y lo gastan todo en un frasquito de perfume costoso y después lo rompen, así ya no pudiendo guardar lo que sobró, y lo echan todo sobre Jesús. Pues es curioso que en cualquier otra circunstancia hubiéramos pensado que los discípulos eran pues muy santitos, pensando en los pobres y en cuánto podría haberse logrado con 300 denarios. Pero veamos si Jesús considera que haya sido un mal gasto de dinero en versículo 6, que dice: pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Pues como pueden ver, Jesús está anticipando su pronta muerte. Y podría parecer una oscura conversación, ¿verdad? Pero al contrario, pueden ver cómo Jesús enfrenta a este enemigo, la muerte, con valentía y sin temor alguno. Y parece que María presentía la pronta muerte de Jesús, tanto porque Jesús lo había enseñado varias veces, como también podía ver que los líderes religiosos estaban buscando cómo destruirlo. Ella se adelantó y puso perfume sobre Jesús, cosa que los judíos hacían para ungir el cuerpo muerto de algún ser querido. Ahora, ¿qué pensó Jesús de este gasto enorme de perfume? Dice que María hacía bien. María sabía bien lo que era más importante en esta vida: Jesús. Ella amaba a Jesús tanto que no dudó al quebrar el frasco. Después de que Jesús resucitó a su hermano Lázaro, el hermano de María, de la muerte, y dijo que él era la resurrección y la vida, entonces ella no dudó, sino que creyó en Jesús. Ella daría todo para Jesús. Ella había entendido que la gran ganancia en esta vida era conocer a Jesús y ser perdonada por él y recibir la vida eterna. Todo lo demás de este mundo parecía sin valor para ella. María es un ejemplo bueno de lo que Jesús quiere decir cuando dice que si alguien quiere venir en pos de él, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y lo siga. Creer en Jesús no es un consentimiento intelectual, es una entrega total de tu vida, confiándola en las manos de Cristo. Bueno, Jesús también añade una corrección para los discípulos: siempre habrá gente pobre, pero Jesús pronto regresaría al cielo, ¿no? Entonces no era tiempo de ayudar a los pobres, era tiempo de entregarse por completo a Jesús, y es lo que María hizo. Ahora, como pueden ver, esta enseñanza de Jesús corrige a todos los movimientos de ayuda humanitaria hoy en día también. Si uno solo se dedica a mejorar la vida económica de la gente, no está dirigiéndose al problema principal, que es la condición del corazón del humano. La humanidad necesitamos mucho más que una ayuda económica. Necesitamos un cambio de corazón. Los políticos prometen un futuro seguro, próspero y sano, pero sin saber que si el corazón del humano no cambia, seguirá la corrupción y el sufrimiento. Cuando uno se entrega a Jesús, puede vivir en cualquier circunstancia y estar contento. La pobreza económica no es el problema de la humanidad. El problema es pobreza espiritual, por no creer en Jesús. Y las consecuencias son eternas. Los discípulos parecían ser tan santitos al preocuparse por los pobres, mientras que la única persona enfocada en lo importante en ese cuarto era María. ella estaba adorando a Jesús, el Hijo de Dios, y acababa de desechar toda su herencia en una botella de perfume sobre los pies sucios de Jesús y su cabeza. Ella sabía lo que valía en esta vida, entregar su alma en manos de Jesús. ¿Qué más dice Jesús de ella? Pues vean conmigo versículo 9, que dice: y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Lo que hizo María fue tan correcto, tan perfecto, tan expresivo de su confianza total en Jesús, que Jesús dice que sería reconocida en todo el mundo. Y tal vez tú estás diciendo, ¿a poco esto la hizo famosa en toda la historia del mundo? Pues te puedo comprobar que lo que dijo Jesús es 100% cierto. ¿Cómo sé? Porque tú y yo estamos hablando de ella ahorita, 2000 años después. Su devoción sigue siendo el ejemplo a seguir. Debemos tirar todo a un lado y entregar nuestra vida a Jesús. Pues hay una mala noticia aquí. Hubo una persona en ese cuarto que olía el perfume y que estaba sumamente asqueado con el olor a riquezas mal invertidas. Miren conmigo versículo 10, que dice: entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Bueno, ¿recuerdan que hablamos de qué tan difícil iba a ser para los líderes religiosos prender a Jesús porque tenía a sus 12 discípulos cuidándolo? Pues ahora se resolvió su problema. Encontraron a un discípulo disgusto con Jesús. Y es cierto que Judas ya estaba disgusto por un tiempo con Jesús, porque Jesús tenía como meta ir a la cruz para morir. Para Judas, esa era una meta tonta. Él quería poder sobre los romanos y quería dinero. Pero al ver que Jesús halaga a María por malgastar 300 denarios de perfume sobre sus pies sucios, algo dentro de Judas rompió. Ya no pudo aguantar a Jesús, el Hijo de Dios, y vendió su traición por un poco de dinero. Bueno, como resumen, vimos a una mujer que entregó su vida a Jesús, confiándole su pecado, su culpa, su juicio, toda su vida. Ella había encontrado algo más valioso que toda su herencia terrenal. Encontró a la persona de Jesús que la amaba hasta dar su vida en la cruz por ella para perdonarla de su pecado. También vimos a un hombre rechazar a Jesús. Judas quería poder y dinero, una vida totalmente superficial. No quiso enfrentar su propio pecado y confiar en Jesús. María hoy está en el reino de Dios y es famosa por su entrega total a Jesús. Judas hoy está en la oscuridad eterna. ¿En dónde estarás tú? Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.